pequeño grandino. Hola, 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 hola a todos mis queridísimos Dino Escuchas. ¿Cómo han estado? Espero que bien. Si escuchan que se manipula algo, pues es que soy yo manipulando el teléfono. Estoy aquí en el trafiquito. Es que estoy... Ay, disculpen ustedes, pero como siempre, yo me muero de pinche sueño. Dios de mi vida. Y creo que cada vez acumulo más sueño. Y nomás no logro conciliar el sueño correctamente. Y es que también, caray, después de tanto, creo que ya lo he dicho mil veces en esta pendejada de podcast, tantos años de borrachez, de veras que sí, uno definitivamente no piensa que va a pasar algo o que va a pasar nada, más bien cuando andas en tus diez y tantos, en tus veintipicos, en tus early 30 y mocos, y tú crees que te estás tragando el mundo, pero no, en realidad el mundo te está tragando a ti y te va a defecar. Ya pasados unos años, pasados tus 30 y medios más o menos, te va a defecar y te va a decir todas esas pendejadas que estabas haciendo. Mira, mira, ahorita las estás pagando, chavo. Y sí, efectivamente, una de esas que yo empecé a pagar por ahí de los 30 y algo fueron todas las desveladas, esos varios años continuos de party hardy me trajeron unas consecuencias terribles, terribles. Y terribles en realidad porque, principalmente porque, primero me causó un insomnio terrible, porque pues mi cuerpo estaba acostumbrado a varios días a la semana no duermas o duerme bien poquito, ¿no? Muy poquito. Recuerden que no es correcto decir bien poquito, bien caliente, bien caro. Se dice muy, muy. Este chaparro es proponente del mejor español que se pueda utilizar. Y creo que eso acaba de sonar terrible. Pero bueno, mis queridísimos Dino Escuchas, bienvenidos después de no sé cuánto tiempo una vez más a este espacio de esparcimiento, de tontería, de pues defecación auditiva para ustedes, porque estas ondas sonoras que se crean, ¿verdad? Ahora que son datos, son unos y ceros creados a partir de pues un programa en el cual estos binomios forman poco a poco sonidos. Y llegan hasta ustedes gracias a las interwebs y aplicaciones tales como Spotify, como Google Podcast y demás. Pues hacen posible que gente con un problema de déficit de atención, yo creo, de un retraso leve y funcional, como yo, no sé quién más, pero como yo por lo menos, les traiga esta porquería auditiva. En este caso, llamada Pequeño Grandino. Y se los estoy trayendo porque me dieron ganas. Porque me dieron ganas. Y porque Bart de Google dice por ahí que ahí les quiero leer esta partecita porque sí me dio en el ego así sabrosón. Y dije, mira nada más, qué chulada. Dice, según... Si estás buscando un podcast que sea chistoso, informativo y que lleve un poco a tu pensamiento, que no es cierto, lo estoy traduciendo súper mal, que induzca a tu contemplación, lo dije demasiado lírico, entonces Pequeño Grandino es una gran opción. Y dice aquí, este sí es un megachoro, Yogi es un talentoso contador, y siempre tiene algo interesante que decir. Bueno, busco cosas interesantes que decir. Eso sí. Pero talentoso, carajo. Si yo solito me ya ven, me estoy atorando en lo que estoy buscando las palabras correctas.
¡Qué horror! ¡Ay! Chicos, chicas, chiques, me estoy muriendo de sueño. Y yo creo que tal vez en algún momento sería bueno, y me acuerdo que tenía hace tiempo la idea de hablar sobre el sueño. Ya no, me acuerdo que hablé sobre los sueños en algún momento, pero no sobre el sueño, los ciclos circadianos, las fases del sueño. Por ahí creo que hice algunas pequeñas menciones, pero leves, súper leves. Sin embargo, el día de hoy, pues como siempre, esto ya se ha transformado más que pequeño grandino en como mini beat el podcast. Y sí, es que sí traía yo algunos datos de mini beats para ustedes. Ahora dejen, los encuentro. Hace poquito estaba hablando con alguien sobre Viktor Frankl y este libro que él escribió de nombre El hombre en busca de su sentido. Viktor Frankl, un austriaco nacido en una familia judía en 1905. Este cuate fue neurólogo y fue psiquiatra. Y vean, hasta me cambió el tono de la voz. De repente me puse así como más serio y todo, ¿no? Por cierto, quiero enviar un gran saludo a la policía turística de la Ciudad de México. Tengo que decir, qué gran labor hacen ustedes. Mil aplausos para ustedes. Y pues, tacos para la policía turística. Muchos tacos. Bueno, este cuate, Viktor Frankl, en el 44, este pobre cuate, su esposa, sus papás y sus hermanos los enviaron a campos de concentración. Recordemos que en ese entonces todavía estaba, bueno, en 1944 ya le faltaba poco para terminar la guerra. Terminó a fines de ese año, si no estoy mal. Dice aquí que cuando la guerra termina, y estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, uno de los sucesos más terribles en la historia de la humanidad. Pero bueno, este cuate, Víctor, su nombre completo, Viktor Emil Frankl, estuvo en este campo de concentración y él fue el único que salió con vida de esta muy desafortunada experiencia. Hay de experiencias, y yo creo que que tu vida termine a manos de un dictador terrible con ideas promovidas seguramente por la posesión de un micropene, que es una teoría que se tiene sobre Hitler, una persona con una autoimagen y una autoestima bajísima, que aparentemente sí las tenía. Un artista frustrado, que a pesar de que yo soy un artista frustrado, pues no tengo ganas de hacer un genocidio, ¿no? Bueno, no soy frustrado, simplemente más bien no he ejercido en mi capacidad artística. ¡Ah, joder, tío! ¡Ay, la Virgen de la Macarena! No sé por qué me ha salido este lado español, pero podemos continuar el podcast probablemente utilizando esta voz. Así que podríamos hablar como si fuéramos tal vez de algún call center en Barcelona. Bienvenidos a el sistema de Pequeño Grandino. Si desea continuar, pulse 1. Si no desea continuar, pulse 2. O también cuelgue. Cuelgue, tío.
Pues ando muy contentillo, pero en realidad no. En realidad, en estos momentos me estoy poniendo esta máscara de contenticidad para poder hacer este episodio de Pequeño Grandino. Pero bueno, continuemos con Viktor Frankl. Viktor Frankl, entonces, al terminar esta terrible experiencia que muchas personas durante el Holocausto sucedió, y este gran número de personas perdieron la vida, desgraciadamente por algunos como víctimas directas o indirectas de la guerra. Pues él, al terminar su desafortunada experiencia, al perder a su familia completa, escribe un libro que se llama El hombre en busca de su sentido. En él, Víctor narra su experiencia en el campo de concentración, en el
haber perdido tu humanidad, tu libertad y demás, que son cosas terribles para cualquier persona de perder. Posteriormente, él, después de esta funesta casi experiencia, bueno, funesta para su familia, él lo vivió pues en un tánatos terrible, ¿no? Pero él escribe este libro, El hombre en busca de su sentido, justo porque al perder esa humanidad, esa libertad, esa incluso hasta cierto punto alegría de vivir, ganas de vivir, entonces empieza él una búsqueda de un sentido, ¿no? Me voy a poner un poquito filosófico, ya ven que de repente me ve. Eso, a eso se refiere esa descripción del podcast con Thought Provoking. Pero, ay, qué bonito lo pronuncié, lo voy a decir nuevamente. Thought Provoking.
Qué mamón.
Bueno, sí es. Es difícil para muchos, es fácil para pocos probablemente, o algunos. Y es una búsqueda constante en toda la vida de tu rumbo, de que hacia dónde vas, hacia dónde pretendes ir, qué quieres al final de tu vida, qué esperas de tu vida y qué acciones estás tomando para efectivamente llegar a ese punto que quieres en tu vida. Es muy difícil. Hay personas que les cuesta un trabajo terrible. Yo creo que a todos en algún momento nos cuesta mucho trabajo. Hay otras personas que simplemente no les gusta cuestionárselo. Tal vez porque les dé miedo, tal vez porque no se sienten en la capacidad suficiente, o simplemente viven un día a día tan básico, desgraciadamente, tan precario a veces, que esa situación filosófica no les es importante. Entonces, pues, vivir un día a día básico, con despierto, trabajo de sol a sombra, como algo durante el día y posteriormente repito, pues solamente les lleva de punto A a punto B, o sea, del nacimiento a la muerte, ¿no? Otras personas, en cambio, a lo mejor están en la misma situación, pero en algún momento llegan a cuestionarse y a lo mejor pueden lograr un salto por ese cuestionamiento que se están haciendo. Pueden llegar a lo mejor a un salario mejor, una mejor vivienda, o simplemente la suerte les favorece. Personas que dicen que la suerte no existe, que la suerte es para los pendejos. Lo he escuchado de otras personas. Yo no sé la verdad qué tanto. Ay, se me salió un gallo. Oye, hijo, ¿por qué se te salió el gallo? Hay personas que confían tanto en la suerte que hasta se convierten en ludópatas, ¿no? Aquellos que son adictos al juego y a las apuestas. Sin embargo, hay algunas personas que definitivamente intentan encontrar el sentido de su vida, ¿no? Y es de ahí que se desprende justo el título de este libro, El hombre en busca de su sentido. ¿Ustedes se han preguntado a ustedes mismos si conocen cuál es su rol en este plano de existencia? Ya dejemos a un lado los multiversos y demás, pero ¿se han preguntado ustedes cuál es su rol en esta vida que están ocupando, en este espacio de vida de otras personas que ocupan? Porque nosotros, como sea, estamos pisando sin querer las vidas de otros, ¿no? Al ser hijos, al ser padres, al ser hermanos, primos, tíos, familia extensa, parejas, compañeros de trabajo, etcétera, clientes, trabajadores, todos pisamos de alguna forma. Ya sé que a lo mejor algunos van a estar en desacuerdo. Ay, no, ¿por qué pisamos? Lo estoy diciendo de una forma simplemente alegórica, ¿ok? O sea, no estoy diciendo que estamos contaminando, que con el pie, no, no. Pero estamos, o sea, formamos parte, para que no se me enojen, pues, estamos formando parte de vidas de otras personas, porque pues no vivimos solos, somos animales gregarios, y por tanto vivimos en una sociedad. Entonces, todos nosotros que estamos presentes en esta sociedad, en este día a día, pues sí, formamos parte también de la vida de otros. Y pues creo que algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, bien sea muy jóvenes, en una edad mediana o adultos ya en plenitud, nos llegamos a preguntar, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuál es mi rol? ¿Qué me toca hacer en esta vida? ¿Me toca ayudar? ¿Me toca destruir? ¿Me toca impulsar? ¿Me toca cambiar vidas de alguien? ¿Me toca no cambiarlas? ¿O cambiarlas desde atrás de una cortina? Y creo que algunos lo encuentran, por ejemplo, en su trabajo, ¿no? Otros encuentran su misión dentro de su familia, otros probablemente por accidente. Entonces, esa es la forma en que nos vamos dando cuenta si tenemos un rol específico y cuál es ese rol que estamos nosotros llenando. Es una situación fuerte, como les digo, porque pues...
¡Ay, perdón!
A muchos no nos gusta definitivamente el rol que estamos viviendo, a otros nos encanta nuestro rol y otros pues simplemente lo sobrellevamos, lo sopesamos y decimos, bueno, pues a lo mejor no estoy tan a gusto con este rol, pero lo acepto, ¿no? Probablemente de estas tres opciones que acabo de dar hay seguramente más tonos de esta misma situación, y yo diría, en dado caso, pues probablemente caemos en uno u otro, o no queremos encasillarnos por completo en alguna de estas categorías. Pero sí, definitivamente sí es importante, como Viktor Frankl se cuestionó en su momento, cuestionarnos, ya lo he dicho infinidad de veces, cuestiónense a sí mismos para encontrar su verdadero ser, ¿no? O lo más cercano que puedan encontrar a ustedes. Pues Víctor terminó siendo un neurólogo y psiquiatra. Este libro que les acabo de comentar lo publicó en 1959, y ahí en él describe justo un modelo que él crea, que se llama logoterapia y que es prácticamente un análisis existencial, que es buscar tu significado vital ante un vacío, ¿no? Que esto te puede causar síntomas psicológicos, emocionales y físicos. Okay, pues ya ven que muchas veces, en muchas ocasiones, somatizamos situaciones emocionales, ¿no? Por ejemplo, un coraje y te da una diarrea, ¿no? O te duele la cabeza, o... Y digo, y es que también las emociones fuertes, bien sea una alegría muy grande, una tristeza, un enojo, pueden causar síntomas reales. Sí te puede causar algo físico, que tenga una...
¡Ay, qué bonito pello!
Que pueda tener una... Eso fue como, ay, ardilla, que pueda tener una repercusión física en nuestra persona. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque últimas fechas he estado viendo esta situación de la logoterapia, que parece que de nueva cuenta a alguien se le ocurrió. Carajo, hay muchas cosas que son modas. Si ustedes ven cómo está la vida actual de nuestro país y nuestra vida actual simplemente en general, yo creo que se van a dar cuenta que hay muchas cosas que definitivamente son modas, ¿no? muchas cosas que son modas, que van a pasar, son modas que en algún momento vamos a decir, ah, mira, no sabía que hace tiempo, no sé, les voy a mencionar cosas de hace varios años. Por ejemplo, utilizar las piedras mascota. Pues un güey se le ocurrió meter en una caja de cartón una piedra con un poco de aserrín, creo, y te la vendía como piedra mascota. Háganme ustedes el chingado favor. Así es, una piedra mascota. Bueno, pues hay muchas cosas que nada más falta que abramos un poco los ojos y ejercitemos el sentido común para darnos cuenta que esas cosas son modas. Yo diría que incluso los podcasts, que están ahorita súper de moda, este no, porque este nomás no tiene audiencia, son modas. Muchas cosas son modas. Los reality shows son modas. Hay cosas que son tendencias que simplemente van a la alza, van a la baja, así como la bolsa de valores, pierden popularidad y de repente unos años después se retoman, curiosamente. También podemos como poner como ejemplo muy específico justo la moda, o sea, el vestir, los cortes de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. El corte que trae Peso Pluma es un corte que se utilizó a fines de los 70s y principios de los 80 y todavía duró hasta los 90 aquí en México. Ese es un ejemplo. Entonces, retomando todo esto, la logoterapia se está poniendo nuevamente de moda y aparentemente va a ser una de las tendencias que en los siguientes años vamos a estar viendo. Así que prepárense, por si ustedes les interesa en algún momento tomar terapia, vean si el terapeuta utiliza la logoterapia. Entonces, la recomendación aquí de a ustedes que están yendo a terapia, o que van a ir a terapia, o que tienen pensado ir a terapia, siempre fíjense qué tipo de terapia es la que el terapeuta maneja, o pídanle que se las ejemplifique, que se las explique, porque probablemente no es algo que les va a convenir. A lo mejor sí, a lo mejor no, o simplemente pues no, no van a ser tan compatibles con el pensamiento o el tipo de terapia que la terapeuta o el terapeuta les esté dando. Eso es importante, pero bueno, es más, mira, era mi comentario sobre la situación de la logoterapia que se está poniendo nuevamente en boga, que cualquier otra cosa. ¿Y cuánto tiempo perdí ya? Déjenme ver. 22 minutos hablando sobre esta pendejada. Pues voy a dar unos datos rápidos, porque caramba, de qué chingado sirve que estén escuchando Pequeño Grandino si no les doy datos de nada. Ya sé algo que les puedo hablar rápidamente. Formas rápidas de hacer fuego si ustedes van de campamento. Ahí les va algunas opciones. Número uno, ¿qué les parece que compran? O si tienen un poquito de madera, o compran un pedazo de madera, o vayan directamente a la maderería y pidan un poco de, no sé, una bolsita pequeña de aserrín. El aserrín siempre va a quemar rápido y les va a ayudar muchísimo. Otra, si tienen conocidos que fumen, guarden los filtros queman bastante rápido cuando los sacan y los deshacen. Los pueden poner abajito de, hagan primero su casita, su tipi de maderas, luego ponen la parte que va a quemar. El quemante siempre es muy bueno ponerlo abajito con dos capas. ¿A qué me refiero? Pueden poner, por ejemplo, ramas más ligeritas que se puedan quemar más rápidamente, y arriba los troncos ya más fuertes que van a ser los que van a hacer el fuego fuerte de la fogata. Y en la parte de hasta abajo entonces pueden poner el quemante, que va a ser el más rápido, que va a ayudar a que las ramas más pequeñas se empiecen a quemar con más facilidad. Entonces el quemante lo pueden sacar de los filtros de los cigarros usados. Lo único malo es que si a ustedes no les gusta, pues esa fogata va a oler seguramente un tanto a cigarro. Una tapita de alcohol nada más, viértanla en el quemante que van a utilizar, le echan ahí su cerillazo el encendedor. Es bueno llevar un encendedor eléctrico, porque ese encendedor no tiene flama que se pueda apagar. Al contrario, tiene un arco eléctrico constante que pueden ustedes estar utilizando mientras tenga suficiente batería. O si es de pilas, pues lo pueden utilizarlo hasta que se acaben las pilas, ¿no? Otro quemante que pueden utilizar, periódico.
troce en papel periódico que quema bastante rápido, y aparte la tinta también se quema rápidamente. Entonces pueden utilizarlo y con eso pueden encender rápidamente su fogata. Si traen, por ejemplo, una lata de atún en aceite, ese lo pueden utilizar como comida, y un poquito de ese aceite vertido dentro del quemante o dentro de la parte interna de la fogata puede ayudar a quemar fácilmente. Jóvenes, queridos escuchas de Pequeño Grandino, espero que se hayan cuestionado un poquito más el día de hoy, después de pasarme estos 20 y tantos minutos hablando de Viktor Frankl y el hombre en busca de su sentido, para terminar con un poco de la logoterapia y un poquito de ideas de qué hacer para su fogata. Déjenme ver si puedo encontrar algo más. El otro día había yo encontrado unos datos. Aguanten un segundito. Aquí tenía una lista de los animales más ponzoñosos. Déjenme la busco. Aquí la tengo. Aquí está. Ay, ya lo volví a perder. Aquí está. Bien. 10 de los animales más venenosos en el mundo. Vamos a ver quiénes son. Y curiosamente, probablemente ya conozcan alguno de estos. Que alguien, a lo mejor en algún documental, en algún video, bla, 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 bla. Hay una onda que se llama avispa de mar, y esto es nada más y nada menos que una medusa, es un tipo de medusa. También se le conoce como medusa de caja, y tiene un récord Guinness de ser considerado el animal más venenoso del mundo. Cuando le dieron su récord Guinness, la medusa evidentemente pues no pudo responder y terminó pues casi matando a la persona que le dio su récord Guinness. Pero no. Esto curiosamente está en las costas australianas. Ya ven que en Australia respiras y te mueres, ¿no? Hay de las especies más peligrosas ahí en Australia. En cada uno de sus 5,000 tentáculos tiene una dosis mortal de venenito. Te puede provocar fácilmente una insuficiencia cardíaca. Pasando a otra especie, no sé si ustedes lo sepan, pero por lo general insectos, arácnidos y reptiles, mientras más colores, más mortales. O si el color es más vistoso, es más mortal. Existe una ranita en las selvas sudamericanas, lindamente llamada rana dardo dorada. Y este canijo animal es súper letal. Su color es como amarillo verdoso fosforescente. Y sí, es uno de un gramo del veneno de su piel pueden matar miles de ratones. Y las tribus indígenas de la zona, de la región donde se encuentra, untaban sus flechas en la piel de este animalito para hacerlas venenosos. Lo que puede ocasionar su veneno es provocar contracciones musculares, un paro respiratorio, un paro cardíaco y, por tanto, la muerte. Esta ranita mide aproximadamente 5 centímetros de longitud y... incluso si entras en contacto con superficies por donde estuvo, seguramente puedes valer pura sombrilla. Otro de los animales, pues de los más mortales, pues tenía que ser una maldita serpiente. Como decía Indiana Jones, snakes, why doesn't have to be snakes? Y esta serpiente de la que les voy a contar rápidamente también se encuentra cerca de Australia, está en Oceanía. Puede terminar con la vida de un adulto en 45 minutos nada más. Es una serpiente llamada Taipan. Mide aproximadamente 2 metros y medio y su veneno es 10 veces más poderoso que el de la cobra real. A lo mejor ustedes van a decir, bueno, mira qué bonito caracolito, se ve muy agradable, voy a agarrarlo porque me gustan los caracoles. Bueno, pues si están cerca de los arrecifes del Océano Pacífico o del Océano Índico, entonces no agarren a los caracoles cono, porque resulta que a pesar de ser una babosa, medio babosa, es un depredador cuyo veneno inocula a sus presas a través de un pequeño arcón. Bueno, más bien, inocula a sus presas del veneno con su arponcito, pero además no existe antídoto para su veneno. Este veneno provoca dolores intensos, parálisis muscular, problemas de visión y un paro respiratorio. Otro animal que les acabo de decir, mientras más colores o más vistosos los colores, más mortal. Este animalito se llama pulpo de anillos azules. La piel es de color amarilla muy brillante y sus manchitas que le rodean el cuerpo son anillos justo de color azul, parecen como neón. Este pulpito habita en el Océano Pacífico, es muy pequeño y si te pica con creo que debe de tenerlo en el pico que tienen por dentro. Parece que no, pero sí tienen un pequeño pico por dentro estos canijillos. Está en el Océano Pacífico y su veneno es 100 veces más potente que el de la viuda negra. Tampoco hay antídoto y lo más probable es que fallezcas por un paro cardiorrespiratorio. Otro animalito originario de Argentina y Brasil, también muy vistosos colores, es un gusano, mejor conocido como el gusano de la muerte, que te puede causar dolores de cabeza y malestar general. Después vas empeorando y 12 horas después empiezan unas hemorragias internas que terminan en un fallo multiorgánico y ahí acabas más frío que salchichón de la Comer o del Soriana. Entre estos animalitos existe un pez también que a lo mejor ustedes ya lo habrán visto y se le llama pez piedra. Si a ti te gusta bucear y andas también por el Pacífico o el Índico, pues ten cuidado por donde pisas, chiquillo, porque los submarinistas han de tener especial cuidado. Tiene un veneno cañoncillo que se encuentra en los piquitos de sus aletas y hay un antídoto, pero te lo tienes que chingar rapidísimo porque puede producir muy rápidamente la muerte. Lo malo de este pececillo, el pez piedra, es justamente que tiene un camuflaje tan efectivo que se puede camuflar con cualquier piedra del fondo del océano. Queridísimos, me voy. Ahora sí fueron 32 minutos efectivos, los últimos 10 de puro dato pendejo, pero los dejo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Los deja Yogi el Dino. Espero que se hayan cuestionado un poco y que hayan aprendido un poquito más con estos datos inútiles del día de hoy. Muchas gracias por escucharme y nos vemos dentro de unos 3 años cuando publique otro episodio. No. Espero que sea dentro de menos. Nos estamos viendo y sigan escuchando Pequeño Gran Dino. Bye.